mercadeoglobal.com.
Soy Bárbara Langer, directora de asistenciavirtual.com y del blog de asistenciavirtual.com, que nace con el objetivo no solo de difundir la profesión de la asistencia virtual, sino también con el deseo de ayudar a todas las personas de negocios como las que se acercan a nosotros en busca de más organización y más tiempo para ser personas productivas, compartiendo de manera gratuita técnicas, artículos y entrevistas de casos de éxito de personas que han sabido encontrar la armonía en su vida profesional y personal, siendo a su vez personas súper productivas que están generando resultados de alto impacto para sus negocios y su vida personal. Y una de estas personas es Álvaro Mendoza, quien hoy me acompaña para compartir sus secretos de productividad. Hola Álvaro, gracias por estar aquí.
Hola Bárbara, un placer tenerte, que me hayas invitado a esta entrevista y pues en lo que te pueda ayudar con mucho gusto.
Gracias Álvaro. Bueno, les voy a contar un poco sobre Álvaro, la mayoría de ustedes lo deben conocer. Álvaro Mendoza es experto en marketing y negocios por internet, es psicólogo, especialista en administración de mercadeo y tecnologías de la información aplicadas al comercio electrónico, es director de mercadeoglobal.com y está en internet desde el año 1998. Yo lo conozco a Álvaro desde hace ya más de 6 años y puedo atestiguar que Álvaro siempre fue una persona sumamente productiva. Ha publicado innumerables artículos, más de 20 ebooks, software y videos, es dueño de varios sitios web, además de estar actualmente gestionando su blog y boletines electrónicos con más de 275 mil suscriptores en todas sus bases de datos. Pero además de todo esto, Álvaro es esposo y padre de familia. Su esposa Jenny, sus niñas Nicole de 3 años y Laura de 18 meses. Bueno, Álvaro, en primer lugar quiero darte las gracias por tomarte un tiempo para participar en esta entrevista en nombre mío y de todas las personas que se van a beneficiar de tu ejemplo.
Bárbara, justamente. No, muchas gracias a ti y gracias a tus lectores y a todas las personas que nos van a estar escuchando. Espero que lo que hablemos aquí les sea en cierto sentido de utilidad.
De seguro. Justamente mi interés consiste en estudiar casos de éxito de personas muy productivas como tú, que a pesar de manejar múltiples negocios, han logrado encontrar una armonía, ¿no?, para no comprometer su salud y su vida personal en pos de su trabajo. ¿Cómo es tu rutina de trabajo, Álvaro? ¿En qué horarios comienzas con tus actividades? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Revisar tus emails como la mayoría?
No, pues fíjate que la revisada de mis emails no es la primera actividad. Eso no quiere decir que no sea una de las actividades más importantes. Precisamente porque una de las cosas que aprendí largo tiempo atrás es el hecho de no trabajar solo, sino de tercerizar muchas de las actividades, dentro de ellas el email. De tal manera que yo he venido trabajando con una asistente que me lee los emails.
Qué bueno, Álvaro.
Antes de que yo lo reciba, de tal manera que han sido prefiltrados con dos filtros. Claro. Un filtro robótico, que sería todo lo que me filtra los correos electrónicos no deseados o spam, que déjame decirte que recibo alrededor de 10 a 12 mil correos no solicitados al día.
Ah, no, es demasiado, esto me superó.
Entonces, imagínate. 10 a 12 mil. Más o menos entre 10 a 12 mil. Sí, abrumador. Es abrumador. Entonces, afortunadamente, pues tengo varios sistemas automatizados que me filtran, claro, los correos no solicitados, y todo lo que logra pasar este filtro, pues le llega directamente a mi asistente. Mi asistente responde el 80% de los emails, y los que ella no puede contestar o considera que son directamente para mí, pues ellas me lo redirigen. Entonces el volumen y la carga de trabajo de emails es mucho menor.
Seguro. Bueno, fantástico.
Entonces,
¿y en qué horario más o menos comienzas con tus actividades?
Sí, iba a regresar precisamente a eso. Yo no tengo un horario de actividades. La naturaleza de mi negocio no es un negocio tradicional, en claro, donde yo trabajaría, por ejemplo, en horario de 9 de la mañana a 5 o 6 de la tarde, sino que tengo la libertad, pues, de escoger mi propio horario y iniciar en los momentos que yo quiera. Seguro. Ahora, como todo mi trabajo es en internet, y como yo no trabajo en una oficina, sino trabajo directamente desde la oficina en mi hogar, y como tengo dos hijos pequeños, que como tú sabes, demandan mucha atención, pues tengo que tener mucha flexibilidad en la parte de horarios. Entonces realmente yo no tengo un horario que empiezo a tal hora y termino a tal hora, sino depende mucho en los proyectos que esté trabajando, en las actividades, en otras actividades no relacionadas con el negocio que esté trabajando. Pero yo creo que la clave aquí es en el proyecto que esté trabajando. Por ejemplo, si estoy grabando videos, trato de grabarlos en un horario donde no se conflictualice con las actividades de mi hogar, en el momento en que mis hijas no estén gritando o jugando, sino que tenga más libertad en ese sentido. Entonces, pues realmente no tengo un horario fijo de tal hora de la mañana a tal hora de la tarde, o de lunes a viernes. A veces puede que no trabaje dentro de la semana, trabaje los fines de semana. Entonces es
muy flexible.
Es muy, pero muy, muy flexible. Pero esto tiene el peligro de que si uno no tiene una disciplina, pues las actividades se le van a ir posponiendo y nunca vas a terminar haciendo nada.
Claro.
De tal manera que mi objetivo no es voy a trabajar 20, 30, 40, 50 horas a la semana, sino que voy a terminar tal proyecto o hacer determinado número de proyectos. Y así como habrá algunas semanas que trabaje 40 horas, habrá otras que trabaje 20, habrá otras que no trabaje, habrá otras que trabaje 80. Entonces es muy, muy variable.
Claro, trabajas por objetivos.
Correcto.
Claro. Bueno, esta flexibilidad es la flexibilidad característica, uno de los beneficios de trabajar en el hogar, ¿no? Pero bueno, trabajar en el hogar a veces tiene sus contras. Correcto. Cuando estás trabajando en tu home office, ¿qué técnicas has establecido para trabajar sin interrupciones?
Bueno, una de las cuestiones es que acá mi esposa, mis hijas saben que cuando la puerta está cerrada, está cerrada. Uh-huh. Es prácticamente como si yo no existiera acá. Y lo otro es que tengo la gran ventaja es que yo no tengo interrupciones ni de teléfono, ni citas, ni nada por este estilo, sino que todo eso está previamente programado. Y esa agenda, por ejemplo, de citas telefónicas, todo lo coordina igualmente la asistente. De hecho, ella también contesta el teléfono, de tal manera que yo no estoy interrumpido constantemente por una llamada telefónica o por cuestiones así por el estilo, sino que hay como un horario preestablecido. Por ejemplo, si tengo una asesoría o una consultoría telefónica, Carolina, que es mi asistente, ella ya sabe que las programa los martes a partir de las 2 de la tarde. Si voy a programar un teleseminario usualmente lo programo para los martes a las 4 de la tarde. De tal manera que hay ciertas actividades que yo programo en ciertos horarios, de tal manera que me vayan creando a mí cierta rutina.
Claro, claro. Podríamos decir que tu asistente juega un papel fundamental en el buen uso que haces de tu tiempo, en el aprovechamiento y la optimización de tu tiempo y en tu productividad.
Indiscutiblemente, ella sabe manejar muy, muy bien mi agenda y pues ya como hemos establecido ciertos horarios para ciertas actividades, ella en base a eso es que va programando mi agenda. Y lo brillante de todo esto es que utilizamos herramientas que nos permiten estar sincronizados. Por ejemplo, utilizamos como gestor de calendarios y de horarios, utilizamos la misma herramienta de Google, calendarios Google, de tal manera que cada vez que ella me programa una cita, no solamente ella me avisa por email, sino que queda actualizado en el calendario. Claro. Y adicionalmente en el calendario yo recibo una notificación a primeras horas de la mañana con todo lo que hay programado para ese día. Uh-huh. Entonces es muy fácil estar al tanto. Incluso a mí me llega un corto mensaje de texto a mi teléfono móvil.
Ah, qué bueno.
Con las actividades de ese día. Entonces es
aunque
algo...
no estés en tu ordenador, aunque no estés en tu ordenador, tú ya sabes cuáles son, recibes cuáles son las actividades del día, aunque no tengas el ordenador a mano, porque las recibes por teléfono.
Correcto.
Fantástico. Entonces, ¿tu asistente trabaja contigo en tu oficina o es un asistente virtual?
Es un asistente virtual. De hecho, Carolina vive en otro país, en otra zona horaria. Ella vive en Colombia, concretamente en la ciudad de Cali. Y pues ella prácticamente trabaja el tiempo completo conmigo.
Claro, este es un ejemplo real de cómo un asistente virtual influye en el nivel de productividad de una persona aunque viva a miles de kilómetros de distancia, ¿no?
Correcto.
Gracias a la utilización de herramientas de colaboración online que nos permiten tener sincronizados nuestros calendarios, nuestra agenda de contactos y hasta incluso poder acceder al ordenador de otra persona cuando necesita asistencia técnica y cuántas cosas más que se pueden hacer a la distancia, ¿no?
Correcto, correcto. Y fíjate cómo la tecnología nos ha facilitado todo este tipo de cosas. Obviamente, algunas personas pensarán que yo necesito entrenar a mi asistente en diferentes procesos y que en la mayoría de los casos eso requeriría una capacitación presencial. Pero no, hoy en día en Internet yo puedo compartir mi pantalla y de hecho mi computador.
Exacto.
Para mostrarle todos los diferentes procesos.
Uh-huh.
Y en caso de que con eso no sea suficiente, yo le puedo grabar un video con el procedimiento A, con el B, con el C. Entonces mantenemos una librería de procesos que ella puede acceder en cualquier momento para repasar. Porque ella no solamente se encarga de coordinar mi agenda o de encargarse de todo el servicio al cliente a través del email, sino también de muchas cosas que requieren procesos, como por ejemplo subir videos a las diferentes plataformas de videos, como diseñarme algunas cosas. Ella también es buena en toda la parte de diseño gráfico, entonces ya me diseña gráficas, me diseña banners, entonces con todas las herramientas colaborativas que existen hoy en día es muy fácil.
Es muy fácil, diríamos que es tu mano derecha en cuestiones de productividad.
Correcto.
Qué bueno, Álvaro. Álvaro, ¿utilizas algún método específico para organizar tu tiempo, como el GTD de David Allen, el famoso GTD, o algún otro método? Y, o en caso contrario, ¿cómo te organizas con tu agenda, recordatorios, tareas, citas? ¿Tienes alguna estructura?
Sí, a ver, todo lo maneja Carolina. No conozco, para serte sincero, no sé en qué consiste el GTD o el método que estás haciendo referencia. Sin duda será algo bastante interesante.
Sí, es un método de organización del tiempo que tiene una estructura a veces un poco bastante rígida, pero que ayuda a, digamos, tener, a ser más productivos, a estar más organizados con nuestras metas. Se divide en tareas siguientes, en objetivos a corto, mediano y largo plazo. Incluso hay software que ayuda a seguir este método, a organizarse teniendo presente este método, ¿no? Ese es uno de los métodos, hay varios métodos de organización del tiempo, ¿no? Entonces, en tu caso, toda la organización tuya la realiza Carolina.
Correcto. Carolina, y utilizamos la agenda electrónica que nos permite estar sincronizados. Y ahora, otra cosa sería lo que sea planeación de proyectos. A mí me gusta trabajar un solo proyecto a la vez, porque ya he cometido el error de que estoy trabajando en 5 proyectos simultáneamente, y por más de que uno dedique todo el tiempo y esfuerzo para lograr sacar adelante esos 5 proyectos, pues por tratar uno de abarcar mucho, termina uno no haciendo nada. Entonces, muy temprano aprendí que uno no puede tener la mente tan dispersa en tantos proyectos grandes a la vez, sino toca ir dedicando uno a la vez. Y, Y de hecho, ese concentrarse en un solo proyecto a la vez me permite terminar ese proyecto mucho más fácil y que me quede mucho mejor de lo que hubiera podido haber anticipado. Entonces, por ejemplo, un caso actual. En este momento estoy trabajando en el desarrollo de un nuevo producto. No es tanto un producto, sino un servicio que voy a prestar a mi comunidad de suscriptores. Y estoy concentrado única y exclusivamente en eso. Entonces, por ejemplo, la próxima semana me invitaron a dar una conferencia en Miami a un grupo reducido de profesionales del Internet. Entonces, toda mi energía en este momento está concentrada en ese proyecto y en la charla que voy a dar. Entonces, estoy en la parte de diseño de las plantillas de PowerPoint, organizando mis ideas para la conferencia. Y claro, ya en base a eso, pues ya eso me va a permitir organizar nuevo material y nuevas cosas para luego ofrecer ese servicio a mi gente.
Qué bueno. Ese es un valor agregado.
Correcto, correcto.
Fantástico. Y Álvaro, ¿qué herramientas utilizas para organizarte? ¿Prefieres la agenda en papel o también utilizas algún BlackBerry, el Outlook?
A ver, yo he utilizado muchas. Yo antes utilizaba el Outlook para gestionar todas mis comunicaciones y el calendario, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, dada la misma naturaleza de mi trabajo, que hoy pueda que esté trabajando dentro de mi oficina, pero mañana vaya a viajar a Miami o pasado mañana esté por fuera, y ante la imposibilidad que encontré con esta herramienta de mantener todo sincronizado, me pasé a utilizar herramientas 100% basadas en Internet.
Ajá.
De tal manera que, por ejemplo, email, si voy a leer el email con el sistema viejo de Outlook, antes se descargaban todos los email, me quedaban en el computador local, y si yo viajaba no tenía acceso a ese email porque ya lo había descargado.
Claro, claro.
Entonces existen otros protocolos de email que básicamente no te descargan el email del computador, sino los deja en tu servidor y tú puedes...
¿En el servidor?
Sí, tú puedes conectarte desde el punto A, B y C, siempre vas a tener acceso a todo, a lo que has borrado, a lo que has enviado. Entonces empecé a utilizar esa herramienta con el mismo Outlook, pero lo dificultoso de eso es que tú tienes que tener el computador A, el B y el C, tu Outlook configurado de la misma forma para que te funcione.
Claro.
Entonces lo que hice a partir de ese momento es empezar a utilizar lectores de emails en Internet. La típica plataforma de Gmail hoy en día te permite leer de hasta 5 cuentas que tú tengas, y te las mantienes todas sincronizadas, y básicamente tú puedes leer tu email desde cualquier parte del mundo accediendo a tu cuenta de Gmail. Entonces, y además tiene el calendario sincronizado, y tú puedes compartir el calendario con otras personas, en este caso con mi asistente. Si mi asistente me actualiza el calendario, automáticamente me queda a mí disponible y actualizado el mío. De tal manera que me ha servido, me ha ahorrado mucho, pero mucho, mucho tiempo.
Todas herramientas basadas en la web para que tengas toda tu información disponible, estés donde estés, y aunque estés con tu ordenador o no, a mano, ¿no?
Correcto.
Claro.
Sí, otra de las grandes cosas es que mi móvil es uno de estos iPhones, y estos iPhones me permiten conectarme a Gmail, me permiten conectarme a través de un navegador a cualquier lugar de Internet. Y incluso tengo acceso a Skype, que es la plataforma que estamos utilizando ahorita para grabar. Entonces, básicamente yo llevo una mini oficina en el bolsillo.
Claro, es un mini ordenador.
Correcto.
Teléfono mini ordenador.
Correcto, correcto.
Qué bueno. Entonces, utilizas la tecnología a tu favor para ser más productivo, ¿no?
Correcto.
Para tener todo más organizado y todo a mano, de
Correcto.
La forma más práctica posible, que es en este caso accediendo a herramientas que estén basadas en web.
Correcto. Sí, en buenísimo. Mi caso personal es lo que más me ha servido. Porque fíjate que una de las cuestiones del trabajo, del estilo mío, en donde yo trabajo desde el hogar, es que tú tienes que tener mucha paciencia, mucha disciplina, y lo otro es que uno puede tender a aburrirse de estar dentro del mismo lugar, viendo siempre las mismas cuatro paredes o estando siempre encerrado o confinado a espacios pequeños. Entonces, lo que yo trato de hacer es, por lo menos una vez a la semana, me llevo mi computador portátil y me voy para otro lugar, no importa dónde sea.
Yo hago lo mismo.
Y como tiene uno la conexión a internet, pues tiene uno la disponibilidad de todas las herramientas. Claro. Y además tengo software que me permite conectarme directamente a mi computador y utilizar los discos duros del computador local, ver las pantallas del computador local. Entonces, estoy en la oficina sin estar en la oficina.
Claro, claro. Y sales y cambias un poco el aire, que eso también es importante para oxigenar un poquito nuestro cerebro también, ¿no? Porque eso nos ayuda un poco más en la creatividad, cambiar un poco de ambiente, estar en otro entorno. Esas son algunas técnicas, algunas estrategias que utilizamos las personas que trabajamos en el hogar, porque es verdad lo que dice Álvaro. Uno a veces, estando todos los días viendo las mismas cuatro paredes, es como que a veces se siente un poco como sofocado, ¿no? Entonces se necesita salir un poco, cambiar de aires, y allí vemos cómo cambia incluso nuestra energía, y se afectan nuestros niveles de creatividad para bien. Así que esa es una buena estrategia también, Álvaro.
Correcto, correcto. Sí, y fíjate que uno puede organizar o estructurar su negocio de tal manera que pueda utilizar que las salidas de tu oficina sean productivas. Entonces tú que me has venido siguiendo por bastantes años a través de mi boletín, sí, electrónico, te has dado cuenta que yo difundo muchos de mis contenidos a través del video.
Sí.
Entonces, pues
tienes un canal de videos en YouTube con todos tus videos.
Sí, en YouTube y en otras plataformas y en mi mismo sitio web. De tal manera que un día de trabajo mío puede ser, me voy para Disneylandia con mis hijas, pero reservo un horario del día para grabar videos para mi público. Entonces simplemente me llevo mi cámara grabadora de videos, mi esposa me graba, incluso en algunas oportunidades a mis hijas dentro de los videos de entrenamiento que envío a Mercadeo Global, de tal manera que incluso a nivel de impuestos todos esos viajes y todo ese tipo de cosas son justificables.
Claro.
Entonces,
qué fantástico.
Entonces es realmente trabajar en sus propios negocios, en sus propias cosas, es algo que no
tiene,
se puede
esa
comparar.
Ventaja.
Tiene
la verdad ventajas. Que es un placer. Estamos mezclando de manera positiva el placer con el trabajo, ¿no? Correcto. Eso hace que uno ame que uno ame lo que haga, y eso se refleja a su vez en el trabajo que estamos entregando, ¿no?
Correcto.
Se nota cuando uno lo disfruta.
Correcto, sí, si tú disfrutas tu trabajo, efectivamente, pues eso se va a ver reflejado en la misma productividad y en la misma calidad de trabajo que tú haces.
Claro.
Entonces, la clave para todos los profesionales independientes que trabajamos en esto es hay que tener una disciplina muy grande, porque la tentación de desviarse o desconcentrarse en otras actividades es muy alta.
Sí.
Tal manera que uno tiene que tener una disciplina bastante, bastante alta. Segundo, hay que tener mucha creatividad. Y tercero, hay que utilizar mucho recurso humano y tecnológico que le permita a uno hacer todo este tipo de cosas. Entonces, tener un asistente o varias asistentes virtuales es una de las primeras cosas que tiene que hacer uno.
Uh-huh.
Aprender uno a delegar responsabilidades. No creer que porque uno es el experto en la materia no puede uno delegar a otras personas. Y segundo, hay que hacer también inversiones en tecnología, que la tecnología le libere a uno el tiempo para hacer otras cosas que le van a reportar más beneficios.
Claro, claro. Excelente, Álvaro. ¿Qué pautas o principios tienes presente a la hora de definir tus prioridades y tu orden del día?
A ver, mi prioridad número uno a nivel de negocios es atención del servicio al cliente. Yo puedo tener el proyecto más importante del mundo, la reunión más importante del mundo, pero mi foco siempre va a ser el servicio al cliente. Y si bien el servicio al cliente no lo hago yo, sino que lo hace mi asistente, el hecho es que el 90% de las preguntas que se reciben de servicio al cliente siempre son las mismas, o muy parecidas, claro, o con un matiz. Eso lo hace ella. Pero yo le he dicho a Carolina, usted puede tener 50,000 proyectos, 50,000 tareas, pero lo principal es contestar el correo electrónico, cliente, el entrante y el cliente. De hecho, nuestra idea es que todo email que nos entre se conteste en durante el mismo día o en un plazo máximo de 24 horas. O sea, si tú me envías un email hoy por la mañana, muy seguramente te vamos a contestar hoy durante el transcurso del día. Incluso a veces contestamos tan rápido que la gente queda realmente gratamente sorprendida. Pero un email no puede pasar de ser contestado en un plazo máximo de 24 horas. Entonces, eso vendría a ser una de las prioridades número uno nuestras. La segunda prioridad mía en mi negocio es enfocarme en dos actividades. La primera es la generación constante de contenidos, que es la que me va a permitir fidelizar a mis clientes y estar en constante comunicación a través de los boletines o a través del blog, y que regresen y que confíen en mí, y establecer esa confianza y esa relación antes de que vayan a comprar alguno de mis productos y mis servicios. Y la segunda parte es la de estar concentrado en las formas de ir aumentando el tráfico hacia mi sitio web, o de conseguir más suscriptores, o todas las actividades típicas de marketing.
De marketing, exacto.
Correcto.
Okay. Entonces, ¿qué porcentaje de tiempo dirías que le dedicas a el área personal, es decir, a tu familia y amigos, y salud mental y física, tiempo para ti, y todas las áreas de marketing, como redactar artículos, ¿no?, contenidos, tu blog, networking, que yo sé que tú estás muy activo en esa área, investigación y evaluación de nuevas tecnologías, que también veo que siempre te mantienes al tanto de todas las novedades. ¿Qué porcentaje de tiempo dirías que le dedicas a esas áreas?
A ver, todas esas áreas son igualmente importantes para mí. Como te digo, yo trabajo en base a proyectos, y la prioridad que se le da son a los proyectos. Obviamente me estás haciendo una pregunta en donde se me estás mezclando familia, amigos, salud mental,
claro,
y trabajo. Para mí todos son igualmente importantes. O sea, todas las actividades que yo hago siempre trato de involucrar a mi familia. Yo trato de trabajar, la semana tiene 7 días, yo trato de trabajar 5 días y los demás cero internet, cero trabajo, y trato de hacer este tipo de cosas con mis familias, que eso pues es lo que me devuelve la salud mental y física y me permite verme con mis amigos, etcétera, etcétera, etcétera.
Sin embargo, renueva tus energías, las energías que vas a necesitar en la semana para trabajar, ¿no?
Correcto. Y hay semanas que yo te soy sincero que estoy tremendamente agotado. O sea, si a mí me toca trabajar un día 24 horas seguidas, obviamente estoy exagerando, las trabajo. Porque a veces como que está uno inspirado por creatividad, diseñando nuevas cosas, o la labor de escritura está uno inspirado, o está grabando uno videos y le están saliendo muy rápido. Yo aprovecho esa energía que estoy teniendo en ese momento y ese brote como de creatividad.
Claro, te apalancas en esa energía y la aprovechas hasta el final.
Hasta que se me acabe.
Sí.
Incluso un día, para darte un ejemplo, un día, en un solo día, en una noche, empecé, estaba yo compartiendo tiempo familiar, estábamos en la sala jugando con las niñas y ¡pum! Se me vino una idea a la cabeza que era para grabar una serie de videos con respecto a una temática. Y bueno, pusimos a las niñas a dormir y todas estas cosas, y yo soy de las cosas que si yo me hubiera ido a dormir en ese momento, no hubiera podido dormir, estaría dando vueltas en la cama, claro, dándole vueltas a la idea. Dije, no, 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 para eso tengo la oficina en la casa, ya todo el mundo está dormido, está la casa en silencio. Prendí las cámaras de video y en un periodo de 4 o 5 horas grabé 19 videos.
¡Wow! Eso es productividad.
Eso es productividad. Ya después, obviamente, ya descansé, compartí con mis hijas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, una de las cosas que es buena de que cuando tú tienes la libertad de tiempo y donde tú mismo eres el que estás coordinando tu agenda y tú estableces tus prioridades, tus objetivos, es que en cualquier momento tú te puedes tomar un break y decir corto todo y me dedico a otra cosa.
Claro.
Por ejemplo, hace 2 o 3 semanas, unos amigos de la casa vinieron acá y nos comentaron que iban a salir de vacaciones y que uno de ellos tenía una semana completa de vacaciones y que pensaban ir a los parques, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo dije, este es el momento preciso para darnos un break. Nos dimos el break y me fui toda una semana, casi 10 días, para otra ciudad a compartir con mis hijas. Estuvimos en Orlando, que no es tan lejos de acá, vivo a hora y media de allá. Prácticamente claro. Mickey Mouse es mi vecino. Entonces estuvimos toda la semana allá, que en un parque, que el otro día en otro parque, que el show de la noche, que vamos de compras. Y todo eso lo puedo hacer primero porque tengo la asistente virtual, en la cual ella ya sabe cómo contactarme en caso de alguna emergencia. Tenía yo mi computador portátil en el caso de que necesitara hacerlo, de tal manera que yo me conecté igual todos los días a internet, pero por un plazo máximo de media hora contestar los emails prefiltrados de mi asistente. Y adicionalmente llevé mi videocámara y aproveché la oportunidad de estar en Disney y en todos estos lugares famosos para grabar videos, cortos videos de 5 minutos para mi negocio.
¡Ah, qué bueno!
Entonces, pues, aprovecha uno todas estas cuestiones para...
Siempre aprovechando todos los momentos.
Correcto, eso sí es clave.
Pero lo haces porque tú deseas, no porque te estás obligando. Eso es lo bueno, ¿no? Que es lo que sucede cuando uno se toma tiempo libre. Cuando uno se permite darse ese tiempo libre para la mente, para el espíritu y para el cuerpo también. Es cuando uno en ese estado de bienestar tiene una energía que también le permite trabajar, ¿no? Le permite ser productivo con su trabajo por placer, no por obligación. Eso es lo bueno de tomarse tiempos libres, ¿no, Álvaro?
Correcto. Sí, y fíjate que cuando uno trabaja en su propio negocio, en la mayoría de los casos de gente que yo conozco que están o bien en la misma línea de negocios mía o bien si es una línea de negocios diferente, pero que trabajan para su propio proyecto o para su propia empresa, la mayoría de los casos que yo conozco son gente que su trabajo no es visto como un trabajo, sino es visto como una diversión.
Sí.
De tal manera que yo realmente todas las actividades que yo hago de trabajo son actividades que disfruto. Son cuestiones que son de mi pasión, de tal manera que las disfruto y para mí no es como una carga de trabajo. Incluso muchos amigos que me conocen acá, ajenos a todo mi mundo de marketing y de negocios a través del internet, me dicen, Álvaro, ¿usted cómo no se aburre de estar 24 horas enfrente a un computador? Y realmente yo no me aburro porque el computador para mí es un medio que me permite trabajar, pero también es el mismo medio que me permite hacer muchas actividades de entretenimiento, etcétera, etcétera. De tal manera que para mí esto es una pasión.
Seguro, es una pasión. Lo que haces, se nota que amas enseñar también, que
Correcto.
amas enseñar y compartir con otros lo que tú sabes.
Correcto,
Eso se
correcto.
refleja. Álvaro, ¿y realizas algún ejercicio, alguna actividad relacionada con la salud y con el espíritu? ¿Y en qué momentos lo haces?
Sí, mira, yo no soy una persona de tipología deportista, no soy de las personas que va al gimnasio, ni soy de las personas que les gusta salir a trotar, caminar, etcétera. En una época lo fui, yo fui excelente deportista, yo jugaba tenis, pertenecía a un equipo de natación y entrenaba todos los días a las 5 de la mañana y a las 5 de la tarde, montaba mucho a caballo. O sea, era una persona muy dedicada al mundo de los deportes, pero pues hoy en día no. Sin embargo, hay cosas que sí. O sea, el solo hecho de tener dos hijas, eso ya es ejercicio suficiente.
Sí, puedo asegurarlo, con una beba de 1 año y 7 meses, uno hace mucho ejercicio.
Sí, no, no, y lo peor de todo
Y
es
tú
que.
tienes dos, así
Sí.
que...
Imagínate, son las 8, digamos, va uno a uno de estos parques durante el día, a las 2 horas yo ya estoy absolutamente muerto,
Agotado,
agotado,
sí.
y las niñas siguen teniendo una energía que tú no te lo crees.
Ah, no, sí, no se les acaba nunca.
Entonces, pues, mi ejercicio, parte mucha de mi ejercicio es ese, y la otra cuestión es que por estar viviendo en donde vivo. Yo vivo en la ciudad en la bahía de Tampa, en la Florida, Estados Unidos. Pues aquí es el estado del sol, o sea, acá está haciendo calor a toda hora. Y puede disfrutar uno muchas actividades al aire libre. Y mis hijas, yo creo que yo no tuve hijas, sino que tuve sirenitas. A ellas les fascina el agua, les fascina la piscina, les gusta estar afuera, de tal manera que yo trato de ir a la piscina dos, tres, cuatro, a veces todos los días de la semana.
Claro, estás mucho al aire libre entonces.
Sí, me fascina ir a la piscina, jugar con mis hijas en la piscina, ir al mar.
Qué bueno.
Y como son
Bueno.
actividades que son al aire libre, pues me sacan también de acá.
Seguro, seguro.
Y como
Y
podrás
ese...
ir adivinando, por ejemplo, actividades que son típicas de las familias de ver televisión, ver películas, ese tipo de cosas. Es muy poco lo que se ve televisión en mi casa, comparativamente con otras familias. Si vamos a ver una película, tratamos de verlas por fuera de la casa. O
Claro.
sea, ir a un cine afuera o ir a la playa, ir a cualquier otra actividad que sea por
Que
fuera de la casa.
sea afuera, salir. Si es al aire libre, mejor.
Sí, nosotros somos fanáticos de los parques. De hecho, nos asociamos a todos los parques. Entonces, si hoy queremos ir a Disney, vamos a cualquiera de los parques de Disney. Si queremos ir a Universal, vamos a cualquiera de los parques de Universal. Sí. Y estos parques generalmente hacen muchas actividades diferentes todos los meses. Entonces, que hay un concierto en este, que van a inaugurar un show en este, que hay una actividad nueva en este. Entonces puede uno estar constantemente saliendo y viendo cosas
Saliendo.
diferentes.
Qué bueno, Álvaro. Es muy divertido. Tratas de que la actividad de incluir a tu familia muchas veces en el trabajo y tu familia te digamos que te obliga, pero en un buen sentido, a salir de tu casa, de tu oficina y dedicarte un tiempo también a ti y a tus hijas, ¿no? A compartir con tu mujer, a divertirse, a hacer ejercicio al aire libre.
Correcto.
Qué bueno. Y Álvaro, cuando estás frente al al ordenador, ¿no? ¿Qué precauciones tomas para evitar la fatiga y el cansancio físico de estar mucho tiempo frente a la pantalla?
No, pues realmente yo no, pues no sé a qué te refieras con precauciones, pero
O algunas
algo.
personas realizan algún que otro tipo de ejercicio para el cansancio visual, o tratan de levantarse, de no estar mucho tiempo frente al ordenador. Algunos utilizan algunas técnicas de ejercicios.
Ok, sí, mira,
¿Tú?
yo trato de, si voy a estar trabajando muchas horas de corrido, trato siempre de darme un break, o sea, en una hora trabajar 45 minutos y salir y hacer otra cosa diferente. Uh-huh. A veces se me olvida en esos momentos de inspiración, puede que pasen 2 o 3 horas y no me levante, pero después me doy mi break. Y el break puede salir, ir y jugar con las niñas, o ir a la piscina, o airearse en otras cosas diferentes. Pero hay otras cosas que sí he visto que han aumentado mi productividad. Hace unos años yo trabajaba todo desde computadores portátiles. Y luego me pasé a un computador normal, o sea, no portátil. Y cuando lo compré, traté de comprarlo de tal manera que mi vida fuera más sencilla. Entonces, por ejemplo, tengo un computador con 2 pantallas... cada una de 20 pulgadas, entonces son unos computadores gigantescos que no me toca estar pegado a las narices a la pantalla, claro, para verlas. El hecho de tener 2 pantallas te permite tener prácticamente 2 escritorios, en una pantalla tener, claro, algunas cosas, en otra otras.
¡Qué bueno!
El computador que me compré es un computador muy, muy poderoso, de tal manera que todo anda muy rápido, y eso, aunque uno no lo crea, le ahorra a uno mucho, mucho, mucho tiempo. Y lo otro que me ayuda mucho al trabajo, hay un, yo no sé cómo se conozca eso, pero hay unos aparatos que venden aquí que tú lo colocas en el asiento, y básicamente cuando tú estás muy cansado de estar sentado, sí, tú lo conectas y te pone, primero te pone calor en la espalda, y segundo te hace como un masajito.
Ah, qué bueno.
Entonces son como 10 minutos, entonces sí, eso no es que yo lo haga todos los días, pero a veces cuando estoy así,
cuando lo necesitas,
muy agotado, simplemente me siento en ese asiento, pongo música suave, hago esa rutina de 10 minutos y como nuevo.
Y como nuevo, sí. Bueno, son pequeñas técnicas, pequeños trucos que realmente a veces parecen insignificantes, pero que influyen muchísimo, ¿no? En la optimización del tiempo. En cuanto a las 2 pantallas, me pareció una idea genial. Incluso yo he visto las fotos de las oficinas de la gente de Google, y he visto que utilizan 2 pantallas, así tal como me estabas contando tú. Eso, la verdad es que me pareció una idea genial. Y y por otro lado, bueno, esos pequeños trucos de comprarse masajeadores, de tomarse unos minutos para estirarse, ¿no? Son cosas que no hay que subestimar, porque son cosas que nos hacen sentir un poco mejor, ¿no?
Correcto.
Que nos quitan un poco el cansancio que tenemos, y obviamente, al quitarnos el cansancio, eso va a contribuir a que luego podamos reintegrarnos en el trabajo y trabajar un poco mejor, ¿no? Son pequeñas cosas que uno puede ir integrando a sus rutinas, ¿no?
Correcto.
Qué bueno, Álvaro.
Sí, mira, lo de las 2 pantallas es excelente, o sea,
sí.
Porque tú en una pantalla puedes tener, digamos, si yo estoy escribiendo algo, puedo tener ahí el Word abierto, puedo tener el Skype ahí abierto, pero en la otra pantalla yo puedo estar, por ejemplo, haciendo, comprimiendo videos o...
Claro.
Y yo pues tengo una visión casi que de 180 grados de todo lo que está sucediendo al interior de mi computador, y si voy a cambiar de... quiero pasar el Word de esta pantalla a la otra para trabajar en otra cosa acá, es... O sea, le duplica a uno el área de trabajo.
Claro, no, es maravilloso. ¿Cuántas veces uno tiene muchas ventanas abiertas, no? En su pantalla, y eso hace que uno se confunda, se sienta un poco abrumado porque está con demasiadas cosas a la vez. Así que tener 2 pantallas, la verdad es que me parece una idea genial.
Mira, bueno, hay otra, Álvaro, idea que te voy a dar, que se me viene en la cabeza. Hace aproximadamente como 2 meses... mi esposa compró un pequeño acuario, un acuario de 1 galón o 2 galones, una cosita chiquita con muy, sí, poquitos pececitos. Y eso, por alguna circunstancia, me hizo recordar que yo cuando niño también tenía acuarios. Entonces mis hijas, fascinadas con los pescados y como ven todas estas películas de Nemo y todo ese tipo de cosas, fascinadas. Entonces prácticamente esto del acuario se convirtió ahora como en un hobby que me lo apoderé yo, pero obviamente lo comparto con ellas. Entonces nos salimos y nos compramos un acuario más grande, pescados más grandes, decoraciones más grandes. Y yo no sé, yo me relajo mucho 5 minutos viendo a los pececitos.
Es verdad, es muy relajante, sí.
Muy, muy relajante. Y a pesar de que no, los pescados no están aquí en mi oficina, sino están afuera, como yo trato de cada hora siempre tomarme 5, 10 o 15 minutos de descanso durante esa hora, si mis hijas están por ahí afuera, nos vamos y contemplamos a los pescados, o les agregamos una cosita, o les damos comida, o limpiamos el tanque. Y eso, aunque no lo creas, en cuestión de 10 minutos es una terapia completa para todo lo que tú estás haciendo.
Sí, sí, te creo. Sabes que recién te contaba de las fotos que vi de las oficinas de Google, y una de las fotos era una sala de relax que tenía un gran acuario. La luz era completamente baja, toda una habitación azul oscura, con un gran acuario y sillones enfrentados a los acuarios, sillones de descanso, y eran salas que se utilizan para las siestas, para las famosas power naps, estas de 15, 20 minutos. Así que es verdad, ver peces es algo súper relajante, es una terapia.
Sí, no.
Qué buena idea, voy a comprar un acuario para mi oficina también.
Realmente te lo recomiendo, o sea, esa es una de las actividades que yo disfruto mucho, es ver a los pescados cómo están nadando, o agregarle una nueva cosa al acuario, o ir con mis hijas y comprar un nuevo pescadito. Y de hecho yo te digo, recién compramos el acuario, a las 2 semanas, de los pescados estaban embarazados. Y nos vimos todo el proceso de cómo nacen los pescados. Entonces, 30, 40 pescaditos naciendo.
¡Qué bueno!
Todo eso lo pudimos grabar en video, y ahora ya teníamos otros pescaditos que están embarazados. Entonces, les compramos todo para ver el siguiente nacimiento. Es un entretenimiento.
Es un entretenimiento en familia, qué lindo.
Sí, en familia, y además que te despeja la mente de una forma que uno no la puede creer.
Es verdad, es verdad. Qué bueno, qué buen consejo, Álvaro. Bueno, Álvaro, como última pregunta, y ya te liberamos, ¿qué consejos personales podrías ofrecernos desde tu experiencia para generar resultados sin caer en el estrés y en la tentación de querer lograr más de lo que está a nuestro alcance?
Bueno, mi sugerencia o mi consejo en este aspecto sería que cualquier cosa que tú hagas, que en vez de que lo veas como un trabajo o como una obligación, que lo veas como una pasión. O sea, para mí el trabajo es una pasión, para mí el trabajo es una diversión, para mí el trabajo es un placer. Pero la única forma de que ese trabajo se convierta en placer y que sea placentero y que no le produzca a uno el estrés habitual de cualquier trabajo o de cualquier emprendimiento que tú estás pendiente de, ¿será que sí estoy teniendo los suficientes resultados económicos, etcétera, etcétera, etcétera? Se resume en dos palabras, y es constancia y perseverancia.
Sí.
Cualquier cuestión que tú quieras hacer, si tú quieres montar tu propio negocio, si tú quieres independizarte, lo puedes hacer perfectamente, pero mientras que tengas pasión por lo que hagas, que seas constante en lo que estás haciendo y que estés trabajando con perseverancia. Eso en mi caso particular, yo creo que es lo que me ha permitido tener el éxito que tengo en internet. Yo inicié en el año de 1998. Es decir, que voy a cumplir 10 años de actividades de este tipo de actividades, cuando está comprobado una y otra vez que usualmente cuando una empresa inicia a los 5 años, el 90% han fracasado, han cerrado las puertas, se han terminado.
Sí.
Y yo creo que lo único que me ha diferenciado a mí de los miles de colegas que empezaron conmigo y terminaron es eso: pasión, constancia y perseverancia.
Pasión, constancia y perseverancia.
Correcto.
Es verdad. Porque a veces uno puede tener pasión por lo que hace, pero si no tiene perseverancia y se deja dominar por la ansiedad, eso hace que ya entre en juego el cansancio mental, agotamiento, desesperación, y ahí empieza la pasión se empieza a desdibujar, ¿no?
Correcto.
Entonces, es muy importante, estos tres factores son fundamentales. Sentir pasión por lo que uno hace, ser constante y, por sobre todas las cosas, perseverancia.
Sí, y quizás podríamos agregar otra para todo emprendedor, y que es clave, y que ha sido una de las cuestiones que me han permitido crecer y crecer más rápido, es aprender a tercerizar.
Sí.
Si uno aprende a tercerizar aquellas actividades en las cuales uno no es experto, o de aliarse con personas que son expertas en determinadas áreas en las cuales uno no lo es, y de donde uno llegue a decir, a convencerse por sí mismo que hay otras personas que lo pueden hacer mucho más fácil que uno, con mayor rapidez, con mayor profesionalidad que uno, y que le liberen a uno el tiempo para otras actividades que en las cuales uno sí es experto y en las cuales uno puede darle más atención, es la clave del éxito. De tal manera que, así como en esta charla yo te he dicho que tengo mi asistente virtual Carolina, que ya me hace muchas cosas, yo tercerizo muchas otras cosas a empresas o a otros profesionales que me permiten a mí ahorrar tiempo. Entonces, aprender a distinguir cuáles son esas tareas que uno puede tercerizar y tercerizarlas sin miedo es algo que te va a liberar de mucho tiempo para que te dediques a ti a actividades que te van a producir más ingresos. ¿Qué otras actividades tercerizo yo? Por ejemplo, yo utilizo mucho los servicios de traducción de cierto material del inglés al español.
Ajá.
Tercerizo, yo, a pesar de que tú me has visto que yo escribo mucho, no me considero que yo sea un excelente escritor, ni yo sé colocar las comas donde son, ni los puntos de y comas donde son, ni tengo buena ortografía, pero a pesar de que yo teóricamente creo que redacto bien, muchos de mis artículos o de mis recursos escritos yo se los paso a una
correctora de textos.
De tal manera que eso es otra del tipo de actividades que tercerizo. O muchas actividades que son, por ejemplo, repetitivas, yo entreno personas para que me lo hagan. Muchas de las cuestiones que yo hago, por ejemplo, con video, son cosas que demoran mucho tiempo, que demandan mucho de mi tiempo personal y que prefiero tercerizar.
Claro, que pueden hacer todas las actividades que pueden hacer otras personas y que te pueden liberar tiempo para que tú lo dediques en esas áreas en las que tú eres el experto, ¿no?
Sí, y por último sería invertir en tecnología que te permita también liberarte de tiempo. Te voy a dar solamente un ejemplo en concreto de algo que me ha permitido a mí ahorrar mucho tiempo, y es comprar software que me permite, o sea,
automatizar.
Sí, automatizar y hacer muchas cosas que me tocaría retrabajar más adelante para mejorarlas. Por ejemplo, en el campo del procesamiento de video, son tareas que son muy intensivas para el computador. Tú te puedes utilizar software gratuito para hacer muchas de estas tareas. Pero yo decidí que yo no puedo escatimar gastos en algo que me permite ahorrar tiempo, de tal manera que generalmente me compro el mejor software que me permite hacer esas actividades de una forma más profesional, más rápida, y que me van a liberar a mí el tiempo.
Claro.
Entonces eso es clave, invertir en tecnología. Así como te di el ejemplo ahorita del video, puede ser tener un muy buen sistema de gestión de listas, un muy buen sistema de gestión de autorrespondedores, tener un, y esta parte es clave para todos los que tenemos negocios en internet, es tener una buena empresa de hospedaje web.
Sí.
Porque yo, obviamente, yo empecé con mis primeros sitios web fueron alojados en unos servidores normales compartidos, después tuve, como iba incrementando el tráfico, tuve que ir escalando a servidores nuevos, y mejores, porque cada vez que yo llegaba a superar los límites de tráfico, de transferencia, los sitios web empezaban a andar más lentos, etcétera, claro, etcétera. Entonces, al invertir en tecnología, yo prefiero comprar lo mejor o utilizar servicios que son escalables con el tiempo sin que me toque regresar a retrabajar muchas cosas. Entonces, la idea que quiero hacer llegar acá es, primero, uno tiene que tercerizar muchas de las actividades, tiene uno que dejar de pensar de que uno es el único que puede hacer las cosas, sino que hay muchas otras personas que pueden hacer muchas de tus actividades mejor aún de lo que tú las haces. Esa es la herramienta clave de contratar asistentes virtuales o de tener aprendices en tu negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo otro es invertir en tecnología que te permita liberarte más tiempo para otras actividades.
Claro, es como estar comprando tiempo, ¿no? Al terciarizar tareas que a uno le quitan tiempo para hacer cosas más valiosas, que generan de más alto impacto para su negocio, y al invertir en software que nos permiten hacer las cosas de manera más efectiva y en menos tiempo, en realidad es como estar comprando tiempo, ¿no? Para ser más productivos en nuestro trabajo y también, a su vez, poder disfrutar más de nuestra vida personal.
Correcto, o sea, no lo pudiste haber puesto de una manera mejor. O sea, realmente uno, al utilizar asistentes virtuales, al tercerizar muchos de los proyectos o de tareas, al invertir en tecnología, realmente lo único que está comprando es tiempo. Y el tiempo es oro.
Y el tiempo es oro, exactamente, que es lo más valioso que tenemos, ¿no? Correcto. El día tiene solo 24 horas y no podemos trabajar las 24 horas, porque de esas 24 hay que dormir, hay que descansar. Así que realmente son pocas las horas que uno tiene. Son muchas las actividades que demandan nuestra atención, ¿no? Así que una de las mejores decisiones que podemos tomar es, tal vez tengamos que hacer un cambio de mentalidad, como decías tú, y empezar a delegar ciertas tareas, ¿no? Correcto. Empezar a terciarizar y no escatimar en gastos lo que se refiere a software y a tecnología que nos permite comprar tiempo. Bueno, fantástico, Álvaro. La verdad es que no hay nada más inspirador que el ejemplo de vida de otras personas, porque este es un caso real, no estamos hablando de teoría, estamos hablando de técnicas y principios que están siendo aplicados con éxito por ti, ¿no? Y correcto, que, bueno, todos los que sepan aprovechar tu experiencia estarán en condiciones de lograr lo mismo que tú, ser productivos y vivir más tranquilos y felices. Así que, bueno, te agradezco muchísimo una vez más el tiempo que has dedicado en compartir tu experiencia personal conmigo y con todas las personas que están escuchando este audio, Álvaro.
No, Bárbara, pues ha sido un placer. Creo que ha sido una hora en que hemos hablado cosas bastante, bastante interesantes, y espero que toda esta experiencia que hemos tratado de compartir durante esta hora, pues sin duda sirva de fuente de inspiración y de ejemplo para las personas que nos escuchen. Y pues te quiero reiterar mi agradecimiento por esta invitación a esta entrevista que me has hecho el día de hoy, y cualquier cosa que te pueda ayudar en un futuro, con mucho gusto.
Ha sido un placer, un privilegio, Álvaro, muchas gracias. Bueno, y en un próximo audio vamos a compartir otros casos de éxito, así que a ti que estás oyendo esta entrevista, no te pierdas la próxima. Suscríbete a nuestro blog de asistenciavirtual.com, que es www.asistencia-virtual.com, y haz clic en el enlace blog de asistencia virtual. Gracias y hasta la próxima.